Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes, que espero que sean más de dos o tres, a esta primera emisión de lo que es el piloto de un programa que yo hace mucho quería empezar, un proyecto musical, bien pensado como un podcast y a lo mejor en algún futuro muestre algo de video. Me presento. Mi nombre es Juan Antonio Flores Rangel, pero todo el mundo me dice Rangel. Soy el Rangel para todos ustedes, que espero sean más de dos. Y que sea del agrado de las personas que me lleguen a escuchar o a los dispositivos móviles, computadoras, a cualquier lugar en donde esto vaya a llegar. La idea del programa me surgió hace como unos 6 años, cuando estaba en la prepa, y se me hizo algo chingón. Con esto de la cuarentena yo empecé a trabajar aquí en algún lado, por ahí en una maquila, y me dio mucho tiempo en cuarentena como de pensarle a qué le puedo meter, qué cosas, como tallereándolo más, como que la idea la quería aterrizar. La idea del programa yo la pensaba hacer con un amigo mío. Y la he platicado con él y todo este pedo. Pero pues por una cuestión u otra no hemos podido grabar. Porque pues él está ocupado. O sea, creo, él tiene trabajo, tiene cosas que hacer. A diferencia de mí. Y no lo quería posponer más. Si esto sigue adelante, pues mi compa Beto va a ser bienvenido aquí. Y pues para no prolongar más, conforme vaya pasando el programa, se les voy a ir contando más o menos de qué es este pedo. Y de eso sí, spoiler, de entrada les digo que este programa es 100% musical y voy a poner rolas completas y me vale verga. Bueno, espero que no me las tumben a las plataformas que les voy a subir. Yo tenía pensado podcast en varias plataformas, Spotify, Anchor, en las que pueda. Y en video, no sé si Facebook me lo permita, si YouTube me lo permita. Y pues el chiste es intentarle. Entonces, les dejo la primera rola que se llama Deadweight. De Paris.
Look what you started. It's all I
esto fue Dead Weight de Paris de este año, del año 2020. Una de las pocas canciones que han salido, porque pues sí han salido bastantes a principio de año y pues canciones nuevas hay todos los días. Pues claro que sí, como muchos shows se han de haber frenado, conciertos, en una, según yo, ahorita ya no es necesario como de grabar en un estudio. Muchas personas lo hacen desde su casa y hay varios artistas que yo conozco que van a salir aquí en el programa que son autodidactas, por así decirlo. Pero esta es una de, de ellas que salió de un álbum que se llama Use Me. Es una banda norteamericana formada en 2012 y forma parte la vocalista Lynn Gunn, que es muy conocida, Alex Babinski en la guitarra y Brian McDonald. Güey, qué bueno que no fui gringo, porque al chile, si a mí en la escuela me hubiera tocado un compa de apellido McDonald, nos acabamos a bullying. Pero no creo, porque más bien yo era el bulleado, entonces hubiera estado chingón. Bueno, les cuento que la banda inicialmente se formó bajo el nombre de Paris y fue cambiado a Paris, pero con V, en el 2013. Pero esa madre fue por caución, por razones legales. O sea, ya existía una banda que se llamaba Paris como con A, o sea, como escribe París, pero lo hicieron, yo digo que con Panda, la banda de rock mexicana, regiomontana, pasó lo mismo. Pasó lo mismo porque, qué pedo, güey, o sea, yo me acuerdo buscar canciones de ellos en Ares, en lo que sea, y si ponía Panda con A, me salían 3 canciones, y si lo ponía con X, ahí sí, me salían un putero de canciones. Entonces, lo escribieron con V. Si hubiera visto mamalón que lo escribieran con X. El 23 de marzo de 2013 fue su primer single, y el mismo año en el que comenzaron a tener éxito y a llamar la atención de la gente, tras tocar en el Wiper Tour e irse de gira con otras bandas como es Skylight Drive, Me My Day Parade y Tonight Alive, entre otras. Recientemente también se reconocen unos problemas que hubieron ahí en la banda con la vocalista. Muchos artistas pasan por este tipo de cosas, porque pues al final un artista también, ¿cómo se dijera? Muchos lo vemos como de que un artista tiene una vida fácil porque gana mucho dinero y es famoso y todo se lo dan. Y pues a lo mejor muchas de las cosas es así, cierto, no estamos acostumbrados a la fama, y cuando te acostumbras a la fama dices, ah, pues qué chingón. Y uno, como no está de aquel lado, dices, ellos lo tienen todo fácil, tienen la vida solucionada porque son famosos. Pero también tienen crisis existenciales, crisis maritales, crisis de todo tipo. Le hicieron una entrevista a Lynn Gunn el año pasado. Y mira, voy a leer y cito textualmente lo que ella le contestó a su entrevistadora. Dice: me sentí derrotada, experimenté problemas vocales durante toda la gira, tuve que subir al escenario todas las noches y fingir que estaba bien. Era realmente difícil sentir que nunca pude dar el rendimiento que quería. Fue realmente molesto y un gran golpe para mi ego. Sin estar segura de lo que estaba pasando, de lo que le estaba pasando a mi voz, busqué ayuda médica y asistí a varias citas donde me colocaron una cámara en la garganta y no aparecía nada físicamente, y físicamente todo estaba bien. El problema estaba en otra parte. Ah, caray. Bueno, ella no dijo ah, caray. Creo que fue solo una acumulación de estrés, ansiedad, que me hizo sentir un extraño bloqueo energético, y tuve que trabajar en eso porque toda mi relación con tocar y cantar era estrés y presión. Me decía a mí misma, ¿Hazlo perfectamente o lo estás haciendo mal? Sentí que estaba fallando cada vez que subía al escenario. Estaba en un lugar donde no quería llamar más la atención o no quería que la gente pensara que estaba buscando lástima. Para ser honesta, no quería saber siquiera... si quería estar haciendo música después de esto. Pues sí, esto se demuestra que la gente famosa se sienten muy exigidas cuando tienen un público muy fiel, tienen fans, tienen todo ese tipo de cosas, y como que el estrés les gana. Es como cualquier trabajador que tiene que rendir cuentas a la esposa, o trabajadora que le tiene que rendir cuentas y tienen hijos y tienen casa y tienen esto, entran en un bloqueo y les ocurre estas crisis. Creo que hace poquito vi algo así. Hay un episodio de Malcolm el del Medio, que pues yo siempre lo vi porque cero cable, puro canal 5. Y hay un capítulo donde el vato se siente como hasta la verga de su trabajo y se pone a pintar, pero hace cuenta que renuncia a su trabajo. Y Lois, la esposa, dice que creo que a Malcolm, porque trabajaba ahí en el Lucky 8, le dice que pues bienvenido al mundo laboral, pues no, tu trabajo no te va a gustar, vas a sufrirle por más que te guste o que no te guste. Y le dice, pero papá renunció al trabajo. Y dice, sí, está permitido cada 20 años, y te quedas de que a la verga, o sea que cada 20 años vas a entrar en crisis. Miren, esto es un poco de lo que se va a mostrar en el programa. Es información, plática extra, plática breve. Espero yo que ya sea con mi compa Beto, porque pues va a ser una plática más digerible. Algo también, conforme vayan avanzando varios programas de estos, pues incluir más al público, poner muchas canciones. Miren, el programa se llama... Bueno, el canal se llama Radio Cassette, y voy a tener 4 programas ahí. Este programa con el que di inicio y que estoy grabando se llama Leyendas del Rock. Y pues yo lo voy a tratar de ponerlo así, las puras siglas, LDR, Leyendas del Rock. También voy a hacer uno de rap, hip hop y todo eso, que se va a llamar Super Hip Hop, SHH. Luego también voy a poner otro... Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Después de la siguiente rola, sigo explicando. Y la siguiente rola se llama Era Canábica. También es nueva, también es del año 2020, de Genitalica y Darius. Así que...
Podemos seguir fumando marihuana. última y empezamos.
Préndelo, róllalo.
Fumando marihuana, un toquecito para la inspiración. La banda se aliviana, saca papeles, la pipa o el bono. Fumando marihuana, cuando el sujeto calienta lo bien. La banda se aliviana, quiero la miel que sale de su piel. Fumando marihuana, un toquecito para la inspiración.
Y ahí la tienen, Era Canábica de Genitalica feat. Darius. Muy buena rola, la neta. Me gustó un chingo. Y el tema que lleva, pues fue polémico mucho tiempo. Y ahorita ya el tema de la marihuana es normal. Para que la gente que no conozca Genitalica es una banda de rock mexicana. Originaria en Monterrey, Nuevo León. Fundada desde 1997. Los miembros son Gerardo Antonio Olivares, Andrés Alejandro Sanz, no es Alejandro Sanz que conocemos nosotros, Benito Alberto Martínez y Antulio Enrique Espinosa. Y la banda de ska debutó con el disco Picas o Platicas. Es un disco muy conocido, que a lo mejor se me hace a mí que es una de las bandas que no les pegaron muchos discos. Fue más como rolas específicas. Ese disco fue lanzado el 23 de noviembre del año 2000 a través de Sony Music. Recientemente se llevó el festejo de sus 20 años de carrera. Fue hace... el primer disco fue el 23 de noviembre del 2000... Pues prácticamente este año es, porque aunque fue fundada en 1997, Genitalica lanza este nuevo sencillo de Era Canábica. Se une al 4020 Day, que es el 20 de marzo. Fue el 20 de marzo, ¿no? Sí, el día 420, que fue el Día Mundial de la Marihuana. Este día lo celebraron muy a su manera, celebrando con un nuevo tema, un nuevo musical, junto con Darius y el clan. La banda mexicana se dio a la tarea de hacer un tema donde incluyeran la importancia de la marihuana, no solo como uso recreativo, sino como beneficio para la salud y otros aspectos positivos en este estilo de vida. En entrevista con Gerardo Olivares, alias El Gallo, entre sus compas, explicó sobre la inspiración de esta canción. Cito textualmente: el año pasado estuvimos haciendo el video de Irresistible en San Miguel de Allende, donde también aprovechamos para grabar Era Canábica, que habla sobre la situación que vive el país con la legalización del cannabis, de los beneficios medicinales que tiene, así como los diversos usos que tiene la planta y que también sirve para fabricar tela, papel, materiales de construcción y pues demás cosas. Además de que ayuda a la reducción de estrés o problemas para dormir y a falta de apetito, entre muchos otros. Por esta buena razón, Genitalica canta que fumando marihuana la banda se aliviana. Es como el eslogan, el algo conmemorativo de la rola. Y la neta está muy bien. La neta está muy bien porque en lo personal se me hace que hay muchos más contras de que no sea legal la marihuana. Porque uno de ellos es que se ha comprobado que es una droga inofensiva, que tiene muchas propiedades medicinales y ayuda, como dice aquí, para la reducción de estrés, crece donde sea, obviamente se haría más caro y todo eso. Y yo creo que no nomás eso, porque antes a un marihuano se le veía como maleante, como vándalo. Imagínate tú a un doctor en 1995, en 1990, que diga, oye, pues yo quiero consumir marihuana, o quiero conseguirle un paciente o algo así. El pinche doctor o cualquier otra persona batallaba un chingo y se tenía que meter allá en un pinche barrio culero. Y con riesgo de que saliera navajeado o violado, asesinado, no sé. Pero pues se podría evitar todo eso. Si lo hacen legal, pues tan fácil como ir a comprar al Walmart o al Oxxo o a donde sea, pienso yo. Pero pues fuera de eso, fue muy buena rola y creo que a muchas personas les gustó. Y está bien que por este medio y por muchos otros difundir ese nuevo material de Genitalica, porque Genitalica, después de sus 20 años, todavía sigue. Y desde Monterrey para todo el mundo. Ah, no, esa fue Alicia Villarreal, ¿verdad? Sí, la noticia que les traía guardada, o más bien el secretito. Ya les presenté este programa que se llama Leyendas del Rock. El que sigue, que no vamos a poner rolas de rock, se llama Super Hip Hop. Luego va a haber otro que se llame Hits. Y en Hits vamos a poner las rolas más pegadas del momento. Entonces, a huevo, vamos a poner reggaetón, vamos a poner baladas. Y cualquier rola que tenga una muy buena audiencia en la actualidad. Después de eso, también hay otro programa, son cuatro en total, que se va a llamar Retro de mis tiempos. RDT. Porque yo escogí ese nombre porque uno, cuando escucha alguna canción vieja que le trae recuerdos que escuchaste en la escuela, o a lo mejor cuando estabas morro, o X, te la escuchaste a tus familiares, ¿qué es lo que uno piensa? Ah, mira, ya escuchas esa canción, era de mis tiempos. Entonces, de ahí escogí el nombre yo. Entonces, yo voy a escoger una lista de rolas y ahí no va a ser por género. Ahí tanto puedo meter rock como balada, como la que me pidan ustedes. Y va a ser entre los años 60 y, si se puede, meter desde los 50 hasta el 2010. Hay muchas personas que, por ejemplo, mis papás, mi mamá es una persona, mi papá también se podría decir que es joven, relativamente joven, tiene menos de 60 años, 50 y tantos por allá, pero el pedo que para ellos y para muchas otras personas arriba, creo que en la actualidad arriba de 40, las canciones producidas después del 2010 ya son nuevas. Y hay personas que ahorita ya son mayores de edad, ya tienen 18 años y nacieron en el nuevo milenio. Nacieron en el 2000, 2001. Creo que los del 2001 ya son mayores de edad. Entonces, para ellos, las canciones del 2010 para atrás son las retro. Y sí, por eso habrá muchas personas que digan, no, las retro son las de los 80s, las de los 90s. No, pues ahorita la de los 2010 también son retro, del 2010 para atrás. Entonces voy a hacer como un límite entre los 50, 60 al 2010, del 2010 para atrás. Y pues, dejando claro eso, pues vamos a irnos con la siguiente rola, que se llama Swing Swing, de The All American Rejects.
Yeah.
Swing de All American Rejects, y esta canción fue lanzada en el 2002. Esta canción está muy verga, la nominaron a los MTV Video Music Awards, y el género se podría como ser como alternativo emo hardcore, algo así se le llamó a ese subgénero del rock. Los Típicos Americanos Rechazados es una banda de rock alternativo. Ese es el significado. Formada en Stillwater, Oklahoma, en 1999. La banda está formada por el vocalista, líder y bajista Tyson Ritter, los guitarristas Nick Wheeler, Mike Kennerty y el baterista Chris Gaylor. Han vendido más de 10 millones de copias alrededor del mundo. El verano del 2001 lanzan su primer EP, Same Girl, New Songs, y comienzan a hacer giras por todo Estados Unidos. Para cuando habían terminado la gira, ya habían firmado un contrato con Doghouse Records, la misma discográfica de bandas como River City High y The Get Up Kids, que son bandas que muy buenas, que a lo mejor tendremos en algún futuro aquí, no de invitados, o sea que las voy a poner. Mike Kennerty, guitarrista y vocalista, y Chris Gaylor, baterista y percusionista, se unen a la banda en el 2002. Este año, con la ayuda del productor Tim Hoyer, quien había trabajado en el pasado con bandas como Superdrug, Seth Bathu y Juliana Hatfield, la banda graba su disco debut a nivel internacional. Este disco aparece con el sencillo Swing Swing, con el cual la banda ganó la popularidad. Tal fue el caso que muchos hablaban del grupo como la banda de un solo éxito, que sí se puede hablar mucho de eso, de hay infinidad de bandas que las reconoces por la canción que les pegó, pero no las reconoces por su carrera, por sus giras, por haber aparecido con otros artistas. Como por ejemplo, el otro día estaba platicando, de hecho, con mi compa Beto, que espero a la siguiente presentárselos. Le dije, güey, ¿sí te acuerdas de la canción que para muchos se llama La Ramera, pero en realidad se llama La Planta, que en algún futuro la vamos a tener aquí? Le dije, güey, ¿sí sabes de quién es esa canción? Y me dijo, sí, de Caos. Ah, ok. ¿Sí sabías que Jarabe de Palo grabó un cover de esa? Y me dijo, ah, no, güey, no sabía, no la he escuchado. Y le dije, pues escúchala, ya está ahí, yo la chequé en YouTube. Y le dije, güey, ¿le conoces alguna otra canción a Caos? Y se quedó de que, verga, pues a lo mejor y sí he escuchado alguna, pero de recordarla no me acuerdo. Y le dije, sí, pues exactamente, güey, hay bandas que son de una sola rola, no resaltan por haber compuesto más. Bueno, y continuando con Swing Swing, el disco que llevaba el nombre de la banda salió a la venta el 15 de octubre del 2001. Swing Swing aparece como la canción para interpretar en el videojuego de Lego Rock Band. ¡Ah, cabrón! Eso sí no lo sabía. ya lo había leído. Yo preparo un poquito la información. Pero desde que lo busqué, no sabía que Rock Band había sacado una versión Lego. Pues qué chingón, qué chingón. Yo me acuerdo que una vez nomás jugué al Rock Band y Guitar Hero sí tuve bastantes. Y después de ellos salieron más. Y rápidamente nos vamos con You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. Conoce esta canción, pedazón de rola, You Give Love a Bad Name. Me encantan estas rolas que tienen historia, porque para el que no sepa, tienen una historia muy chingona. Esta canción de Bon Jovi fue lanzada el 23 de julio de 1986 por la discográfica Mercury Records. Y también tuvo nominación a Video Music Awards, MTV, al mejor artista a seguir, Bon Jovi. Verga, qué chingón. La rola es el nombre del primer sencillo y la segunda canción del tercer álbum del estudio de Bon Jovi, titulado Sleeper When Get. Llegó a alcanzar el primer puesto a la lista Billboard, Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer gran éxito de la banda. Esta canción fue una dedicatoria de Bon Jovi para Diana Lane. Y aquí entramos en la historia, en la telenovela detrás del amorío de Bon Jovi y esta chingona canción. Trata de una mujer que hace sufrir a su amante terriblemente. Y déjenme los pongo en contexto y les cuento tantito de la historia. Diana Colleen Lynn, de Nueva York, es una actriz estadounidense que ha sido nominada al Oscar y a los Globos de Oro, premios de todo tipo, Emmy, conocida por sus intervenciones en películas como Rebelde de 1983, Calles de Fuego del 84, Judge Dredd del 95, La Tormenta Perfecta del 2000, entre muchas otras. Y Diana Lynn fue pareja de la estrella de rock, quien le dedicó dicha canción en la década de los 80s. Iniciando la década de los 80s. Tenía todo para ser la pareja de la década. Jóvenes hermosos y de mundos muy distintos, pero que siempre se atrajeron. Sin embargo, según revelaron quienes vivieron este tórrido romance, la misma fuerza que los atrajo a ambos los terminó separando. Ah, cabrón, aquí ya entramos en palabras mayores. La relación que unió a John Bon Jovi con Diana Lynn fue tan corta como intensa y terminó de la peor manera cuando apareció un tercero en discordia dentro de la misma banda. Yo se los prometí que ahí estaba buena la historia, el chisme, el mitote. Dorothea Hurley y John Bon Jovi. Los dos estuvieron juntos 4 años hasta que el suceso del primer disco de la banda, que hace que el manager Motley Crue, Doug McGee, les consiga una gira por Japón y Europa. Puso al compositor entre la espada y la pared, o bien apostaba por su carrera sobre los escenarios, o bien se quedaba con su amor. Y déjenme decir, ¿qué creen que eligió? Eligió al rock. Ambos vivieron 5 meses de tórrido romance, perseguidos por paparazzis y aceptando producciones de fotos para apoyar la carrera de ella y las canciones de él. Sin embargo, detrás de la buena química no había mucho más. La misma fuerza que los atrajo a ambos y los hizo felices fue la misma que los terminó separando. En su versión, era la química sexual lo que mantenía a ambos unidos. O sea, que se llevaban echando palenque. Pero lo que también hacía que fueran muy libres con su vínculo era una libertad de la que el líder de la banda gozaba, pero que no aguantó cuando fue la actriz quien quiso disfrutar. Ah, cabrón, o sea, que tú se andas disfrutando, pero cuando yo quiero, ahí sí te arde. Ella era muy joven y salvaje, le encantaba la fiesta, como a todos en ese momento, pero tanto descontrol hizo que terminara teniendo su propia fiesta con Richie Sambora, otro integrante de la banda, y sin su novio. Eso no le hizo ninguna gracia a John, quien terminó de forma poco amable con ella y se enfrentó con su compañero. Se puede leer en las memorias Sex, Drugs and Bon Jovi. La misma Lynn parece confirmar que la relación no fue mucho más que un romance de verano. Tenían 20 años y salían durante 5 meses. No fue el amor de mi vida, pero sin duda le recomiendo a cualquier jovencita que vive una experiencia así. Reveló en una entrevista en el 2017. Pues sí, morra, pues ya viviste, ya que... Y mira, yo traté de hacer una recapitulación traducida al español de las frases más dolidas de la rola. Mira, se las voy a leer. La primera viene por orden, dice: disparo al corazón y eres la culpable, cariño. Le das al amor mala reputación. La siguiente. La sonrisa de un ángel es lo que vendes. Me prometes el cielo, luego me pones en el infierno. O sea, tú, perra. Eres un arma cargada. No hay ningún lugar para correr. Nadie me puede salvar. El daño ya está hecho. Ahora la cuarta. Pinta tu sonrisa en tus labios. Uñas rojas como la sangre en la punta de tus dedos. El sueño de un chico de escuela. Actúas tan tímido. Pinta tu sonrisa en tus labios. Es que sí está fuerte, güey. Imagino a Jon Bon Jovi escribiéndola. Que no, no sé si... Bueno, sí, me imagino que él es el autor de esta rola. La siguiente es... Uñas rojas como la sangre en la punta de tus dedos. La que sigue es... El sueño de un chico de escuela. Actúas tan tímido. Tu primer... ¿Qué sea la última? Sí, por último. Tu primer beso fue tu primer beso de adiós. Tu primer beso fue tu primer beso de adiós. Lo repitió. Pero sí, la neta, para dedicar, yo se las recomiendo mucho. Hombres y mujeres que estén muy dolidos y que pues el culpable sea la otra persona, según tú, o así lo sea. Pues esta canción es la indicada cuando te rompen el corazón. Bueno, la rola está incluida en el videojuego de Guitar Hero on Tour. Para Nintendo DS también. Y fue portado por PS3 en el Wii. En el Xbox 360 con los videojuegos de Guitar Hero 5. Lego Rock Band y Lego Rock Band 3. A la verga, ya va en el 3, güey. Yo no sabía que existía. En el 2009 VH1 lo ubicó en el número 20 de su lista de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos. Verga, entonces estos vatos sí están pesados. Y la rola también, la neta, es muy buena rola. El video me gustó mucho. Todo, la neta, sí. Qué bueno que esa canción tuvo su éxito y lo sigue teniendo. Pero nos vamos con una rola más reciente de el conocido Machine Gun Kelly, Decídete por tu género, Bloody Valentine. Aquí se las dejo.
Just went bad, but you're the best I ever had. Like Cam Prison, where's some net? She touched me, it's permanent. In my head, in my head. I couldn't hear anything you said, but in my head, in my head. I'm calling you girlfriend, what the fuck? I don't do fake love, but I'll take some from you tonight. Just missed the flight, I can't stay forever. Let's play pretend and treat this night like it'll happen again. You'll be my bloody Valentine tonight. I'm overstimulated and I'm sad. I don't expect you to understand. It's nothing less than true romance. Or am I just making it? In my head, naked with you, yeah. In my head,
Buenísima rola de Machine Gun Kelly, Bloody Valentine, lanzada este año, en 2020, año del coronavirus. Yo mencioné ahorita el nombre de Machine Gun Kelly, Decídete por tu género, porque el vato ha sacado buenas canciones de rap y creo que le... Bueno, creo que le hasta se le ha cantado el tiro musicalmente a Eminem. No sé, a lo mejor estas estrategias de marketing usan mucho los artistas y las disqueras. Porque ¿a poco creen que Taylor Swift y Katy Perry sí estaban peleadas? Era puro pedo. Pero pues, la neta, Machine Gun Kelly a mí me gusta más en el rock. Y tengo un amigo que me dice que le gusta más en el rap. Es cuestión de gustos y lo bueno que al vato se le abren las puertas, que en las disqueras se lo permiten. Richard Colson Baker, nacido como Colson Baker en Houston, Texas, el 22 de abril de 1990, más conocido por su nombre artístico, Machine Gun Kelly. Richard Colson también está perro, no sé por qué se puso Machine Gun Kelly, abreviado MGK. Es que como que Richard Colson se escucha más como de un cantante country de los 80s, algo así, ¿no? Bueno, también acorta su nombre como Kells. Es un rapero y actor estadounidense. Yo, sí, cierto, es actor. Yo lo vi en una película reciente que se llama... No sé, güey. Es una película que si la ves ahorita te cagas de miedo porque es un pinche virus que es como una culebrita. Está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama. Iba a decir Parasite, pero no. Esa es la de los coreanos que ganó Oscar. Muy buena película. Bueno, búsquenla en Netflix. Es creo que una pandemia, algo así. Ahí lo vi actuando. Su nombre artístico fue dado por su flujo lírico de tiro rápido de palabras y es una referencia al famoso criminal Machine Gun Kelly. Su carrera ha ido creciendo gracias a diversas participaciones en películas y a su música. Yo creo que fue la única película que lo he visto yo. Los géneros, por ahí te va. El instrumento que él toca es la guitarra. Y en los géneros en los que ha participado es el hip hop, rap, rap metal, rock y rock metal. Al vato le gusta el metal. Que no es lo mismo que le gusta el fierro. Bueno, no estoy diciendo que no. Pero no le gusta porque... Espérense tantito a esta información que les voy a dar y déjenme, les rompo el corazón. Machine Gun Kelly sigue enfocado en su futuro disco de pop punk a la verga. Después de sacar varios sencillos en Cleveland, vuelve a la carga poniéndole imágenes a Bloody Valentine, para lo que ha contado con la ayuda de su nueva pareja Megan Fox. Así es. Compa, si estás enamorado de Megan Fox y el póster de Megan Fox está pegado en tu cuarto, en tu baño, que no sé qué chingos tenga que hacer ahí, pues los puedes ir quitando porque Megan Fox nos acaba de decepcionar a todos. Desde hace unos días se venían escuchando rumores del noviazgo entre estos dos. Estos venían a raíz de una foto en la que se veía a ambos juntos. Yo nunca la vi, si no la hubiera hecho de pedo. ¿Qué onda aquí? ¿Por qué salen juntos? Parece que los rumores se confirman con el video. Más aún cuando ayer Brian Austin, ex marido de la actriz, hacía oficial la ruptura de su matrimonio. Entonces la aplicó igual que la gaviota, güey, porque dejó la presidencia Peña Nieto. Y al día siguiente dijo, les quiero avisar que me quedo de divorciar y todo muy pendeja, güey. No sé si la morra no conozca los tweets, pero subió a su cuenta de Instagram una imagen con el texto. Prácticamente hubiera reducido eso a de que ya se me acabó el contrato, ya me divorcio. Pero no, pero esto fue, yo me refiero a la rapidez con la que cambiaron de pareja, pero pues si están juntos, están a gusto, están bien, pues trabajan los dos, chambean, y los dos son famosos y bien felices, pues adelante. Yo no voy a decir nada. Por otro lado, Kells o Machine Gun Kelly sigue sacando adelantos de lo que será su próximo álbum, Tickets to My Downfall. Este vato está potente, güey, porque saca uno y saca otro y saca otro. El proyecto se aleja por completo del hip hop y traerá únicamente pop punk. Para ello, Kells está trabajando con codo a codo con toda una leyenda de ese género, Travis Barker, que es baterista de la banda Blink-182, que Blink muchos ya la damos por muerta, y nos sorprendió, creo que este año o el año pasado, con una canción muy, muy perra. En algún futuro la estaré poniendo aquí en el programa. Y pues con esta canción ya nos despedimos del programa. Síganos, suscríbanos, dependiendo a dónde lo estemos subiendo. Digo lo estemos porque fue idea mía el programa, pero no me quiero atribuir todo a mí solo. Quiero compartir esto con amigos, con compas, con las personas que nos lleguen a escuchar, que lo repito, espero que lleguemos por lo menos a más de dos. Y si les gusta, pues compártanlo. Dígale un compa a otro. Oye, ¿te acuerdas cuando estaba en TV donde ponían rolas? Cuando había Telehit y ponían rolas antes de que pusieran el Casasola y esos. Pues hay un nuevo programa en el que hablan de música y ponen música. Si a ustedes también se les ocurren que quieren una rola en específica, lo pueden hacer también. Y pues conforme al programa, pues muchas gracias. Muchas gracias y pues la bienvenida. Programa número 1, Radio Cassette, Leyendas del Rock.